A menudo en el mundo del arte es preciso observar con precisión detalles importantes para diferenciar las diferentes etapas de la historia. No es lo mismo el románico que el gótico o el barroco. No pasa exactamente igual en otras culturas, o bien ocurre que a veces las diferencias son más sutiles o nos pasan más desapercibidas, tal vez por falta de entrenamiento, como puede suceder con el arte asiático, hindú, chino o budista, donde las líneas y los gustos se repiten en periodos más largos o nos confunden. En el caso andaluz, resulta trascendental profundizar en el arte musulmán para diferenciar también los estilos, porque
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches. En Andalucía hay un excepcional patrimonio de arte islámico que en España ha cogido el nombre de arte hispano-musulmán. Uh-huh. El Islam surge en el siglo VII cuando Mahoma recibe una serie de revelaciones del ángel Gabriel. Es una religión que se expande a una velocidad impresionante y en sus construcciones va tomando la herencia del mundo preexistente, porque claro, debemos tener en cuenta que las cosas no surgen así como por generación espontánea, sino que es interesante conocer y saber los hechos preexistentes que es muy interesante y además muy curioso y nos hace tener una visión como mucho más amplia de los fenómenos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, la palabra Islam significa sumisión y esta religión tiene unos principios básicos que poseen una importante... ¿cómo te diría? En la arquitectura tienen un importante protagonismo, ¿no? El dominio musulmán en España comienza en el año 711 y estarán hasta el 1492 cuando los reyes católicos toman Granada. Pero en España hay una serie de características específicas
propias del arte musulmán.
Sí, por eso se ha llamado arte hispano-musulmán, claro. Y así aparece en los estudios, en los manuales, como por ejemplo la alternancia de las dovelas en blanco y el rojo que podemos ver en la mezquita de Córdoba y que parece ser vienen de los romanos. La mezquita es el lugar de oración de los musulmanes y es diferente a otras religiones porque en la mezquita misma no reside la divinidad. Allí van los fieles a rezar de determinada manera, a determinadas horas del día, si pueden, pero es un espacio que parece haber tenido su origen en la casa de Mahoma en Medina. Esta casa tenía un gran patio y un pequeño pórtico y estaba construida con adobe y troncos de madera. Dentro de las mezquitas hay mezquitas más, modestas, como podríamos llamar parroquias, y luego la mezquita principal, que es la mezquita Al-Hama, que es la mezquita del rezo de los viernes, ¿no? Y esta noche me he querido acercar a uno de los lugares más bellos de la mezquita de Córdoba, que sin duda muchos de nuestros oyentes conocerán, que es
ya conocen, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención de esto que veníamos hablando, que decía yo al principio, Bárbara. O sea, hay estilos dentro del arte musulmán, igual que en el periodo, digamos, en el arte cristiano, pues está el románico, luego el gótico. Claro, y esto nos pasa más desapercibido en el arte musulmán, lo tenemos como menos asumido, pero en la mezquita es un buen ejemplo para observar las diferentes épocas.
Claro, porque hay desde su primera construcción hay distintas ampliaciones.
Claro.
Pero hoy vengo a hablar del mosaico de la cúpula que precede al mihrab en la mezquita de Córdoba. Wow. Es un espacio, bueno, de una belleza absolutamente impresionante y son nada menos que 200 metros cuadrados de mosaico desplegados en la cúpula, ¿no? Estos mosaicos fueron realizados, esta cúpula, Entre el año 965 y 971. Uh-huh. Y debemos precisar que nada parecido se conserva en España. No se sabe muy bien si en el, Palacio de Medina Zahara, muy cercano a Córdoba, pudo haber o en otros lugares. Parecido. Pero uh-huh. el caso es que no existe. Es un ejemplo único. Uh-huh. Entonces, los mosaicos se realizan a base de teselas uh-huh. y estas son estas mismas teselas son de forma cuadrangular y apenas superan un centímetro en cada uno de sus lados. Uh-huh. Están realizadas en pasta de vidrio, en cerámica, en caliza y en mármol. Y se han llegado a identificar en este espacio hasta 19 colores, entre los que destacamos el azul, el verde, el rojo y el oro, y representan pues una serie de motivos vegetales, geométricos y epigráficos. Hay una fuente muy interesante, no tan antigua, pero del siglo XIII, que es una crónica que nos habla de la cúpula, y os voy a leer una parte. Dice lo siguiente: en el año 965 se terminó la cúpula que dominaba el mihrab, trabajo que formaba parte de la ampliación de la mezquita. Fue en el mes de julio. En este mismo año se llevó a cabo la instalación del mosaico que había enviado el rey de Bizancio. Al Hakem le había escrito pidiéndole que le mandase un artesano en imitación de los que había hecho el califa al-Walid ibn Abd, es que son unos nombres, Abd al-Malik.
Al-Malik.
En la construcción de la mezquita de Damasco. Volvió la misión diplomática de Al-Hakem con el artesano y con 320 quilates de teselas de mosaico que enviaba a el rey de Bizancio como regalo.
Es curioso, porque yo te iba a haber comentado, y parece que no voy muy descaminado en la idea, que claro, si es una muestra casi única de este estilo, de este arte del mosaico en el mundo musulmán, hispano-musulmán, muy probablemente estaba vinculado a Bizancio y al mundo romano, lógicamente, que es donde sí que vemos, en el caso bizantino, esa vinculación que tú citabas del mundo musulmán con su entorno,
sí,
¿no? Lo hace perfectamente adecuado y confluyen perfectamente, ¿no?
Pero fíjate qué presente,
¿eh? Curioso.
Qué presente. Continúo con esta crónica. Dice,
porque lo que enviaron fueron las teselas, digamos.
Sí, dice: el califa ordenó albergar y tratar con toda generosidad al artesano.
Ajá.
Listo, ¿eh? Sí. Nombrando a un grupo de esclavos para que aprendiesen el oficio con él.
Claro.
Se pusieron manos a la obra y pronto aprendieron e incluso superaron al maestro bizantino, de manera que este volvió a su patria colmado de regalos por el califa. Y los esclavos siguieron solos, demostrando que eran los más hábiles artesanos de la tierra. Esta crónica es del siglo XIII, uh-huh. O sea, no estamos hablando de antes de ayer, ¿no?
Ya.
Entonces, Viendo esta maravillosa cúpula y leyendo esta crónica, ¿sabes a dónde me ha llevado?
¿A dónde?
Pues me ha llevado a Rávena.
¿A Rávena?
Sí,
wow.
Ahí me he ido en mi mente porque me he acordado de un mausoleo que está allí, que es patrimonio de la humanidad y uno de las mayores y más preciosos tesoros de la iconografía paleocristiana y también de la historia del mosaico, que es el mausoleo de Gala Placidia. El mausoleo de Gala Placidia es un edificio pequeño, extremadamente sencillo por fuera, y dentro nos ofrece una decoración absolutamente suntuosa. He tenido la ocasión de ir varias veces y te puedo decir que es como, tienes la sensación como de entrar en el cielo. En fin, una gran belleza. El arte está interconectado y las culturas
evidentemente
también.
Y esta es la gran prueba de ello. Y hemos partido de la mezquita de Córdoba, hemos pasado por Rávena y podríamos haber seguido hasta,
sí,
Estambul para ver todas las iglesias ortodoxas, o sea, ese Santa Sofía con ese escándalo de mosaico que ocupa el cielo, el firmamento completo. Bárbara, gracias, muchísimas gracias, y nos vemos pronto.
Buenas noches.
Patrimonio Andaluz con Pepe Arenzana.
Radio Andalucía Información.